Mamá, tú veio.
Come unto me, say God's own Son, ye heavy laden and undone, with sin's hard burden yielding, the youth and elders with him.
Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 5 de julio de 2020. El mensaje se llama La Voluntad. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien. Nuevamente extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias otra vez por tu misericordia y tu bondad. Pedimos nuevamente tu bendición, Señor, que nos des la llenura de tu espíritu, que nos des de tu sabiduría, que nos ayudes al abrir tu palabra, Señor, a escucharte y escuchar tu voz, a verte. Y nuevamente gracias por todo, Señor. Danos de tu espíritu, ayúdanos a ser más como tú, Señor, a verte con claridad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Para leer allí. Vamos a comenzar en el versículo 8. Versículo 8. De Hebreos capítulo 9, dice así el versículo 8 en adelante de Hebreos capítulo 9, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y bueno, sigue hablando. Es un pasaje interesante, pero lo que quiero que pensemos por un momento, Primero, vean lo que acabamos de leer, acabamos de escuchar. Dice que está muy claro que la sangre de los toros, de los chivos, no podían limpiar esa conciencia culpable. Y yo creo y observo que uno de los problemas más importantes en el mundo de hoy o en el día de hoy es una conciencia culpable. La gran mayoría de las religiones el día de hoy se inspiran y se fortalecen y se hacen efectivas a través de tratar de apaciguar o de calmar una conciencia culpable. Y la religión siempre ha sido así. Lo que ha tratado de hacer la religión es aplacar la conciencia, apaciguar la conciencia. Y una de las herramientas más destructivas, pero a la vez más poderosas, que el diablo ha utilizado y sigue utilizando, es una conciencia culpable. Porque cuando un hombre tiene una conciencia culpable, se abre totalmente la puerta a Satanás. ¿Sí? A veces pensamos que una conciencia culpable puede ayudar o puede inspirar. Bueno, en un sentido puede llegar a serlo si nuestro enfoque está y nuestra fe está en el lugar correcto. Sin embargo, muchas veces no es así. Por eso le digo a la gente, o a los hermanos, cuando llegan a pecar o a cometer una falta, les digo, no se sienten y pónganse no se pongan a llorar, a clamar y a sentir compasión o a sentir desilusión acerca de sí mismos de que ustedes fallaron, porque de por sí los seres humanos fallamos. Mejor ponte sobre tus pies otra vez y vuelve al camino. El problema es que pensamos tan elevado de nosotros mismos que cuando fallamos, esto es lo que le llaman el epítome o la epítome, ¿verdad?, del egoísmo, de la soberbia. Nos sentimos mal, pero no por Dios, sino por nosotros mismos. Sí, es cierto, fallamos, pero si fallamos es porque eso somos. A veces estamos tan soberbios que creemos que estamos por encima de fallar. Y cuando fallamos, se convierte en algo devastador. ¿Por qué? Porque desde el principio el corazón de nuestra vida religiosa estaba basada en nosotros mismos, en que nos tomamos demasiado en serio, en que pensamos que somos mejores que lo que realmente somos. ¿Sí? La Biblia enseña que todos estamos destituidos, todos pecaron, todos estamos bajo pecado y sin embargo, de alguna manera en nuestra mente como que llegamos a convencernos de que podemos ser mejores, de tal manera que hay personas o hay hermanos que cuando fallan, eso devasta su alma, eso destruye su ánimo. Y eso automáticamente le abre la puerta a Satanás. Satanás entra, utiliza esa culpa y lo lleva a una profundidad de tinieblas que quizás no habíamos imaginado, no habíamos pensado. Satanás es capaz de utilizar y conducirnos a través de esa culpabilidad. Sí, he visto muchas cosas suceder cuando gente se siente culpable. Algunos tratan de cubrirlo, tratan de esconderlo, otros tratan de empezar a encontrar a otros culpables para no sentirse tan solos, ¿sí? Por eso siempre he dicho, cuando estamos observando con tanto esmero, con tanto cuidado lo que están haciendo los demás y nos molesta, muchas veces hay culpa o culpabilidad detrás de eso. Porque así nos sentimos, porque así somos, es lo que vemos. Vemos en nosotros mismos negrura, esa culpa llena de tinieblas, ennegrece todo y queremos ver negrura en los demás. Y eso es algo de lo más maravilloso que, de acuerdo con este pasaje, vino a hacer Jesús, es limpiar, sí, limpiar nuestras conciencias, ¿sí? De allí viene la verdadera paz. No porque estamos ocultando las cosas, no porque ya estamos por encima de fallar, o no porque estamos viendo la negrura de los otros, sino porque por la sangre de Jesucristo nuestras conciencias han sido limpiadas. En la cruz nos hemos visto a nosotros mismos tal como somos. Dios nos ha alumbrado y hemos visto que no somos nada. Hemos visto que estamos sin esperanza, impotentes, sin Dios. Hemos admitido quiénes somos y hemos encontrado el precioso remedio que es la sangre de Cristo. Nacer de nuevo, convertirse, es ser capaz de reconocer quién es Dios y de reconocer quiénes somos nosotros. Los discípulos Los primeros discípulos, ¿verdad?, no estaban enamorados de una religión o de una nueva manera de pensar. Estaban enamorados, y digo enamorados por así decirlo, ¿verdad? Habían encontrado su amor, su principal motivo de adoración y de estima. No enamorados sentimental, ¿verdad?, pero estaban enamorados en un sentido de Jesús, porque Jesús representa el verdadero significado y la verdadera realidad de quién es Dios, de cómo es Dios, ¿sí? Para la mayoría de las personas, Dios les parece aterrador. Y ahí viene parte de la culpa, porque su propia conciencia los condena, les muestra que están mal y sienten que Dios los va a castigar, sienten que Dios va a ser un tirano, ¿sí? Tienen miedo. Y eso impide más el acercarse a Dios. El verdadero tirano no es Dios, sin embargo, es Satanás, que como dice en Tesalonicenses, se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, que es el cuerpo y el alma del hombre, haciéndose pasar por Dios. Y cuando tú fallas, Satanás te da un golpe, un gancho al hígado, te golpea y te dice, fallaste, 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 fallaste. El problema es, la mayoría de las personas cree que ese es Dios hablándoles y creen que han desilusionado a Dios. Creen que Dios está enojado, creen que Dios va a agarrarlos a palos, y eso muchas veces los lleva a una desesperación y los lleva a hacer cosas que no están bien. Es porque hay un Dios en su corazón, que no es el Dios de la Biblia, pero ese Dios que hay en su corazón está escondiendo al verdadero Dios. Cuando el apóstol Pablo iba por diversos lugares, ¿verdad?, y enseñaba a los hermanos en diferentes iglesias como apóstol, hacía nuevos discípulos y animaba a los discípulos. Antes que eso, él había estado viajando igualito, pero primero para ejecutarlos. Había estado viajando para matarlos, para perseguirlos, hasta que vio esta luz, cae del burro, ¿verdad? Queda ciego, conocemos muy bien esa historia. Eso a veces pensamos, ¿verdad? Ah, bueno, si yo viera una luz así, ¡ah, qué tremendo milagro! Tal vez eso me cambiaría, tal vez eso sí me va a ayudar a ser cristiano, ¿sí? Es por eso que cuando alguien espera que suceda un milagro antes de poder creer o antes de poder arrepentirse, espera una luz o algo así que lo convenza, que le convenza de que es Dios o de que deberían confiar en Jesús, Pero lo que convirtió al apóstol Pablo no fue esa luz, no fue el milagro. Sí, hubo esa luz, sí, hubo ese milagro. Pero en realidad, ¿a quién vio? Vio a Jesús. Vio que Jesús era uno con Dios. Vio, entendió quién era Jesús. Sí. Y esa revelación, esa luz, no la que vio en el del cielo, sino lo que oyó de Jesús, eso es lo que cambia el corazón y la mente. Los que pudieron reconocer a Jesús sabían que había cosas equivocadas en la religión, pero no se quedaron atrapados en tratar de arreglar la religión, sino que lograron, alcanzaron ver a Jesús. Escucharon sus palabras, vieron su sabiduría, ¿sí? Pero las palabras que él estaba hablando eran las palabras del Padre, que de por sí habían estado escritas en los corazones y podían echar fuera todos los filtros a través de los cuales habían visto durante toda su vida. Podían hacer a un lado esos filtros y podían ver en este hombre Jesús una revelación de Dios. Los primeros cristianos no encontraron una iglesia o una religión. Ellos habían encontrado a Cristo, que es la manifestación de Dios desde el cielo, haciéndose carne, ¿sí? Él lo ha dado a conocer, como dice en Juan, ¿verdad? Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no solo es hacerse parte de una nueva religión, es poder ver a Dios claramente. Y ese es el mensaje con el que salieron a compartir los primeros discípulos, tratar de mostrarle a la gente ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? A través de Jesucristo. No solo una nueva religión, no solo una nueva manera de vivir, no solo una mejor manera de vivir. Sí, todo eso es bueno. Pero de verdad poder reflejar la persona de Jesús, porque Él es el que revela al Padre. Y esa es la razón principal por la que vino Jesús. ¿Por qué la religión, ni aún la religión judía, por qué no pudo sanar las conciencias de los hombres? Porque no habían visto esa revelación de Dios y estaban sujetos a un tirano de la conciencia. Dice en el versículo 15, dice: por esta razón es mediador de un nuevo pacto, para que una vez que hubiera sucedido, estoy leyendo otra versión, una vez que hubiera sucedido la muerte para la redención y la remisión de las transgresiones que se cometieron debajo del primer pacto, aquellos que habían sido llamados puedan recibir la promesa de la herencia eterna. O de la heredad eterna. Aquellos, fíjense, aquellos que habían sido llamados, o que han sido, o que hemos sido, o que son llamados, puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Las personas no alcanzaron esta promesa de la herencia eterna. Las personas previas tenían una esperanza, es todo. Y lograban mantener su conciencia aplacada o apaciguada a través del ofrecimiento de esos sacrificios, que de los que habla aquí, ¿sí? Como para mantener sus conciencias y mantener una esperanza en lo que habría de venir. Cuando habla aquí de pacto, ¿qué pensamos cuando pensamos en la palabra pacto? perdón, la palabra pacto, ¿qué nos viene a la mente? Bueno, verso 16 y 17 utiliza la palabra testamento. En otras versiones dice voluntad, la última voluntad, ¿verdad? El testamento es la última voluntad de una persona que está a punto de fallecer, ¿verdad? Por eso dice, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si pensamos en el pacto o en el testamento como es de esa manera, ¿sí? Entonces, lo pensamos como una voluntad simplemente. Entonces, también entre nosotros podemos hacer un pacto. Podemos hacer un pacto o un testamento sin necesidad de que haya una muerte, ¿sí? El pacto o el testamento con Dios es una voluntad. ¿Qué es una voluntad? Es cuando la gente tiene un deseo, ¿verdad? Tiene una propiedad, por ejemplo, y al morir, antes de morir, escriben en un papel delante de un notario, escriben y dicen, bueno, cuando yo muera, mi voluntad es que esta otra persona herede esa propiedad o ese terreno o estos bienes. Sí, quiero que esta persona sea mi heredero, quien lo tenga. Sí, y mientras está vivo el testador, solo hay una promesa, no hay todavía nada, no está la propiedad de por medio hasta que muera. Sí, pero existe la seguridad de recibirla. Claro, se supone que el heredero no está deseando la muerte, ¿verdad? Del que lo hereda o no debería, pero sí tiene una anticipación, un deseo de recibir esa herencia. Claro, no es tuya, sino hasta que muera esa persona que escribió su testamento, su voluntad y que te lo está heredando, ¿verdad? Esto estamos hablando en un ejemplo terrenal. Entonces, lo importante aquí es que lo que aparezca en el testamento, en esa última voluntad, se hereda, se transmite, se pasa del benefactor al heredero. Entonces, el pacto que Jesús ofrece es esto que dice aquí, ¿verdad? Una redención eterna, o le llama una herencia eterna, la vida eterna. Nadie lo ha alcanzado todavía, ¿verdad? Nadie podemos decir, ya estamos totalmente seguros de la vida eterna. Pero lo que tiene que suceder antes de que pueda darte la vida eterna, ¿qué tiene que suceder antes de otorgar esta voluntad? Tiene que haber una muerte. Tiene que haber una muerte. ¿Sí? Tiene que haber una muerte. Entonces, cuando Jesús murió, fíjense bien lo que estoy diciendo, cuando Jesús murió, Él fue capaz de hacernos los herederos de la vida eterna. Él mismo es la vida eterna, pero tuvo que morir antes de que podamos recibirla nosotros. Esa es parte de la importancia de su muerte. Incluso antes de que pudiéramos recibir estas promesas, Moisés jamás pudo haber recibido estas promesas. Abraham tampoco, ninguno de los fieles del Antiguo Testamento. José, o el gran ejemplo que era José, Daniel. En el Antiguo Testamento no pudieron recibir esas promesas. Lo único que tenían era esa última voluntad, tenían ese pacto, tenían ese testamento. Y ese testamento, ese pacto, no entró en efecto, sino hasta el momento en que Jesús murió, se hizo disponible a todos ellos y a todos nosotros. Hasta ese momento solo habían estado haciendo cosas para tratar de calmar sus conciencias. Pero cuando vino Cristo con su sangre, ¿verdad? Tenía que suceder la muerte del testador, la muerte de Jesús. Cuando Jesús vino con su sangre, entonces Y vino con la revelación de cómo realmente es Dios, explicando a Dios, mostrando a Dios y mostrándonos quiénes somos. Entonces es cuando podemos verdaderamente entregarnos a Él, verdaderamente nacer de nuevo, verdaderamente tener nuestras conciencias no solo tocadas, no solo reformadas, no solo tranquilizadas, no solo apaciguadas, no confiadas en que nos estamos desempeñando de manera perfecta o en que vivimos una vida recta, porque nuevamente el enfoque no está en nosotros. El enfoque no está en seguir y a tratar de apaciguar a ese tirano que es la conciencia, que se quiere sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, sino que cuando lo vemos como realmente es, vemos a Dios como realmente es, no como un tirano, sino como alguien que nos ama lo suficiente como para ofrecer misericordia, como alguien que ama perdonar, entonces esa conciencia puede quedar apaciguada. En la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El más chico es el que se fue, dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Se la dio, se fue a un lugar lejano, vivió perdidamente y desperdició la herencia. La desperdició, prácticamente la perdió. Odiamos el desperdicio, a mí no me gusta desperdiciar comida ni nada. Y creo que a nadie le gusta desperdiciar, pero él fue y desperdició todo, todo por lo cual su padre había trabajado por tantos años, desperdiciado. Terminó cuidando puercos, alimentándolos, deseando, compitiendo con ellos por la comida, deseando comer de eso que comían los puercos. Terminó en desesperación. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? La Biblia dice que él, volviendo en sí, ¿verdad? Volviendo en sí, pensó, ¿qué pensó? Reconoció quién era su padre. Reconoció quién era su padre. Él dijo: mi padre es un buen hombre. Puedo volver a mi padre y pedir que me trate como a un jornalero, porque ya no soy digno de ser su hijo. Y si me hago jornalero, me va a tratar como jornalero. Él es bueno. No tenía miedo de enfrentar a su padre. Si hubiera estado aterrorizado de su padre, nunca hubiera regresado con él. Pero se dio cuenta. Su padre era bueno. Y su padre lo estaba esperando. Su padre no fue persiguiéndolo atrás y arrastrándolo. Ahora te quedas en casa. No, él lo dejó ir. Él le dio todo lo que le necesitaba y lo dejó ir. Lo dejó que se hiciera como uno de los puercos. Lo dejó ir. Pero estando ahí, este joven se da cuenta. Le viene ese rayo de luz. ¡Cuán perdonador y misericordioso y cuán bueno es mi Padre! ¡Y cuán rico y lleno de misericordia! Mientras él está desperdiciando todo, mientras su conciencia le está molestando, esto va a ser algo feo. Su conciencia lo llevó cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Pero cuando entiende quién es su padre, él vuelve en sí, ve a Dios tal como es, vuelve al padre, y el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos, arma esta fiesta, ¿verdad?, para él, para darle la bienvenida de vuelta a casa. Entonces, por supuesto, su hermano se enoja, ¿verdad? Este hermano religioso se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Cómo que este que desperdició todo Le hacen fiesta cuando yo todo este tiempo he estado haciendo lo que yo debería, lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Yo he hecho lo correcto, yo he obedecido. Los judíos y algunas personas dicen, bueno, qué lamentable, ¿verdad? El otro día predicando, un muchacho dijo, qué lamentable que Jesús no hizo un reino aquí en esta tierra, que no lo creó, pero sí creó algo mucho mejor, esta herencia eterna. Construyó un reino, pero eterno, espiritual, pero verdadero. Y cuando Jesús habla acerca del arrepentimiento, lo primero que viene a la mente es, pensamos en arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Y en parte está bien, pero hay muchas más personas también que no logran entrar al reino de los cielos, no por algo malo que hicieron, sino por algo bueno. Pensamos, hay que dejar de hacer cosas malas para poder ir al cielo. Pero muchas veces las cosas buenas son las que más le impiden a la gente entrar en una relación con Dios. Tanto como las cosas malas. Es fácil, hasta cierto punto, dejar cosas malas cuando empiezas a seguir al Señor. Pero muchas veces son las cosas buenas las que nos impiden acercarnos más a Él. Porque tiene que haber también una muerte a nuestras propias ideas, a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias esperanzas que creemos ser buenas y tal vez en un sentido lo sean, pero son precisamente esas cosas las que tenemos que poner en el altar. Muchas veces no son las cosas malas las que nos mantienen lejos de Dios. Muchas veces son esas cosas buenas lo que nos mantiene lejos de Dios. Cuando estamos desanimados o desilusionados, ¿verdad? El joven rico vino a Jesús y no había hecho esas cosas malas que muchos otros hemos hecho o han hecho. Pero Jesús le dice, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Él se fue triste y desilusionado porque él seguía aferrado a esas cosas que creyó que le iban a ayudar a servir a Dios. No era un hombre malo. No era un hombre perverso, pero cuando Dios le pide, de hecho cuando Jesús le dice guarda los mandamientos, él dice esto lo he hecho. Cuando le pide que no haga cosas malas, él está muy dispuesto. Sin embargo, cuando le pide que deje las cosas buenas, que él consideraba importantes, que él consideraba que necesitaba, que quizás hasta le iban a servir a Dios, ahí se fue triste, se fue desilusionado. He hablado de filtros o de lentes a través de los cuales vemos las cosas, no solo teológicamente, sino en muchos sentidos. Y muchas veces esas cosas buenas son las que tenemos que hacer a un lado antes de poder llegar a Dios. Lo he visto, lo he dicho, le he dicho a la gente, es que necesitas desaprender. Necesitas quitarte esos filtros de esas cosas buenas. Por eso a veces le he dicho a los hermanos, hay personas que han dejado las drogas y las cosas perversas y han tenido un nuevo comienzo. Y hay otras personas que han dejado su religión y han venido aquí. Y sí, quizás han dejado sus reglas, pero muy en el fondo siguen bien agarrados de ellas. Muy en el fondo les cuesta trabajo renunciar a esas cosas buenas. Es fácil despertar la conciencia. No sé si me entienden el punto que quiero dar a entender. Es fácil despertar la conciencia de una persona que realmente ha sido mala y lo sabe. Y que esa persona logre quizás renunciar. Es difícil, pero algunos logran renunciar a esa vida perversa. Pero es todavía más difícil. Es todavía más difícil. Y son menos las personas que logran ver más allá de su buena religión y están dispuestos a renunciar aún a su religión y dejarla en el altar solo por alcanzar una imagen más clara de Jesús. Por alcanzar una imagen más clara de Jesús. En la lección de los jóvenes, termino con esto, se habló de los pobres en espíritu y de los de tierno y limpio corazón. Hay personas que quizás hayan vivido una vida terrible, pero cuando ven quién es Dios y quiénes son ellos, logran dejarlo todo a un lado y seguir a Cristo. Pero lamentablemente a veces, algunas de las cosas que más endurecen a la gente no son las drogas, no es esa vida perversa, sino es su religión. A veces vemos pecadores que pensamos, no creo que se vuelvan a Dios. Y a veces nos sorprenden y se vuelven a Dios. Pero es difícil ver personas tremendamente comprometidas con una religión que les ha endurecido el corazón, que los ha moldeado a través de la conciencia. Es difícil verlos renunciar a eso, dejarlo en el altar, con tal de mirar y seguir a Cristo. Tantas cosas en nuestra vida, en nuestra mente, que parecen nublar la vista de Cristo. Muchas veces son cosas buenas, o que pensamos que son buenas. Cuando vino Jesús, Él murió. Y murió para poder darnos esta herencia eterna. Más allá de todos tus esfuerzos de santidad, más allá de tu vida pecaminosa, más allá de cualquier religión o regla, la gente lo había intentado por miles de años antes de que viniera Jesús. Pero cuando Él vino, hubo algunos pocos que lo alcanzaron a ver. Esa es la idea, ver a Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.